¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Jaime Barrera. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de debate, de discusión, de análisis de los hechos que más llaman la atención en el terreno local, nacional e internacional aquí en este espacio de la Universidad de Guadalajara. Sonia, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Buenas noches, Jaime. Listos para platicar de los temas, de lo que ha habido en las últimas horas. Buenas noches, David.
Gracias, Sonia. Buenas noches a todos. Y sí, listos para discutir. Violeta, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto saludarles, compañera y compañeros. Encantada de estar en este espacio con ustedes.
Igualmente, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ahí un tema local. Finalmente, con pues casi mes y medio de retraso, los directivos del CIAPA cumplieron con el Congreso del Estado, mandaron auditorías, una parte de este plan de reestructuración integral que prometen y que tampoco está muy claro. El periódico en el que trabaja Sonia ha sido muy puntual en el seguimiento del CIAPA, creo que mejor que ningún otro. Y lo último que dan a conocer es esta auditoría que mandan, pero que la mandan y mantienen en secreto en el Congreso. Pero ustedes ya la pudieron revisar. Y pues pésimas noticias del CIAPA.
Sí, son ya auditorías externas, es decir, con despachos privados. Y prácticamente lo que podemos concluir es que nada funciona en el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado. Me parece que queda muy claro que el sistema, en la forma en que se coordina la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado para la zona metropolitana, ya quedó obsoleto. Terminó siendo un organismo que quedó en un limbo en el que ya los ayuntamientos no se hacen responsables y el gobierno del estado lo ha usado más bien como una agencia de colocación. ¿En dónde encuentra fallas las auditorías privadas? En el manejo de los recursos públicos, en las compras y en las obras. Señala adjudicaciones directas sin sentido y además compras que no son necesarias. Exactamente. Con cualquier pretexto, ¿no? Con la urgencia, que es el único proveedor, etcétera, y lo que encuentran las auditorías es que no se decide por las mejores opciones. Luego, en la cobranza, encuentra que no tiene equipo de cobranza, que el equipo que tiene ya muchos son personas mayores, pero que además solamente 51% de los usuarios pagan el agua. O sea, el nivel de efectividad de cobrar, ni para cobrar es bueno el CIAPA, pues 51% nada más de los usuarios. Luego, la red hidráulica de la ciudad no funciona, la mayor parte tiene 20, 30 años y hay estructuras que tienen hasta 80 años. Los equipos en las plantas de tratamiento de aguas residuales y en los sistemas de abasto ya están obsoletos, también hay que sustituirlos. El CIAPA tiene una plantilla de personal muy grande que no está realizando las funciones operativas que se requieren. Y es decir, en términos generales, todas las áreas revisadas tienen deficiencias.
O sea, aquí hizo un buen trabajo estas auditorías externas.
Sí, bueno.
O sea, sí presentaron la realidad de lo que es el CIAPA. Claro.
Yo creo que fue parte de una decisión riesgosa de auditar externamente al CIAPA. Los resultados quizá fueron mucho peores de lo que esperaban. Lo impresionante es que haya salido mal en tantos aspectos. Hay que añadir, por ejemplo, en el tema de la cobranza, muchísimas anomalías en pagos que hacen fraude, que hay corrupción y por tanto se le acreditan pagos o condonaciones, en muchos casos bueno, por ahí sale.
No hay que perder de vista.
O las tomas clandestinas.
Que pagaron a una empresa 20 millones de pesos para que cobrara.
Uh-huh. Y no que cobró no, no cobró nada y cobró, claro,
y
cobró.
Y le pagaron a otra empresa para que hiciera ese trabajo. Es decir, contrataron
doble.
Hubo que pagar doble.
Y uno de los aspectos que sería todavía más escandaloso sería si hicieran auditorías físicas de las obras en los lugares, en los sitios donde supuestamente cambiaron redes, donde supuestamente cambiaron colectores y demás. Porque el tema de una política pública oculta, como es el tema del drenaje o el agua potable, es que no se ve. Una vez que hace los trabajos, cierras y no puedes realmente auditar si se metieron materiales de calidad, si hicieron la obra adecuada, y por eso luego vienen socavones y cosas de esas, ¿no? Entonces, esto es todavía solamente una auditoría, un conjunto de auditorías administrativas, financieras, pero no hay auditorías de obra que serían súper escandalosas. Y el problema es que es una bomba de tiempo. Yo lo que creo es que con el CIAPA ya no sabe ni por dónde entrarle. Y si a eso añade los escándalos estos terribles que han dado al traste con la reputación, con lo poco que tenía de reputación el sistema, como el caso de Lady CIAPA, y este tipo de contrataciones, pues es un hay quien incluso plantea su desaparición o su completa reingeniería. Y yo creo que parte del esfuerzo que se hizo de crear una Secretaría del Agua que pudiera revisar eso y CEAS y tal, pues es un fracaso, porque finalmente Pemex es a la Secretaría de Energía un poco lo que CIAPA es a esta Secretaría del Agua. Es decir, es un lastre. La Secretaría, por más intentos que hace, no puede ni siquiera mandar o pedirle las cosas al CIAPA. El CIAPA es un elefante artrítico que está siendo muy oneroso para el erario.
Violeta, tenemos un minuto para acabar el tema del CIAPA. No sé si quieres añadir algo más.
Pues realmente el tema de las finanzas y de la cobranza me parece que es de lo más desastroso, independientemente de todo lo que salió en esta auditoría. Hemos podido tener acceso a los informes de financieros de los últimos 8 años, y en la administración pasada de Torres Lugo se desplomó la cobranza. Coincide justamente que también esta cobranza se empezó a desplomar cuando empieza la peor calidad del agua a ser surtida en el 2020. Claro. Ahí empieza a caer, pero nunca levanta, y como bien decían, contrataron a una empresa que se supone que está haciendo la cobranza y que incluso está haciendo cortes a cuentas domésticas, que está prohibido hacer ese tipo de cortes, es decir, no se van con las cuentas estas chonchas que son de otra índole, ¿no? Índole industrial, de negocios, etcétera, que a ellos sí les deberían de cortar el agua porque están lucrando con el agua y no están pagándola. Pero sí me parece, imagínate, la mitad de la población es morosa.
Claro. Bueno, pues el tema del CIAPA, un tema muy, muy importante para este segundo año del gobierno de Pablo Lemus. Y vamos ahora a otro tema que se refleja en esto que vamos a ver a continuación. El reproche de Juan Pablo, lo llamé yo en una columna, donde, pues exhibo la falta de tolerancia, la crítica del jefe de la Policía Estatal, que a los que hicimos eco de los reclamos ciudadanos de lo desprotegido que se sintieron en esta última crisis de inseguridad, nos dijo que fuéramos y nos inscribiéramos de policías, Violeta.
Sí, leí tu columna, Jaime, estuvo muy buena. Yo lo que pregunto, de primera leí la declaración y dije, ¿por qué faltan 3,000 elementos?
Ese es como el síntoma más.
O sea, es lo primero, independientemente de que no le haya gustado la crítica y que él haya respondido con eso, digo, ¿cómo que hay 3,000 vacantes? O sea, entonces, hay un déficit impresionante de personal operativo en la calle, número uno, ¿no? Y número dos, ¿cómo no nos vamos a quejar si el crimen organizado asola a la ciudad y no hay absolutamente nadie que nos pueda salir a dar calma? Y sobre todo también lo que decía Sonia en redes sociales, no veíamos patrullas que dijeras, ah, ya van rojo para allá. Ese claro. Es el código rojo.
Y parece que el código rojo es que se guarden los policías, ¿no?
Y decías,
no,
tal vez quien pueda.
Sí, exacto. Hecho tierra policías.
Así es. A mí me parece que la falta de tolerancia a la crítica en la administración estatal está rebasando ya todo lo que habíamos visto. Es decir, hay ineficiencias y fallas por todos lados y no les gusta que se las señales. O sea, me parece, no esperábamos que la policía estatal alertara con tiempo a los ciudadanos, porque ni siquiera estaban enterados de lo que estaba ocurriendo. Pero sí era tarea de la Secretaría de Seguridad Pública garantizar la seguridad del ciudadano una vez que estos hechos violentos empezaron
a ocurrir. Detener a los que estaban atacando a la población.
Y tienen miedo, y entonces se esconden. Entonces, ¿para qué queremos policía si la policía tiene miedo?
Sí, yo distinguiría entre los operativos, los policías de calle, que efectivamente se apanicaron muchos de ellos por los trágicos asesinatos y tal, y otra son los directivos y los altos mandos. Como decía Richard Nixon, al que no le guste el calor, que no se meta a la cocina. Si eres político o funcionario público, pues tienes que aguantar la crítica. Y en ese sentido me parece que fue sí un resbalón del secretario de Seguridad, que abrumado por las presiones y las bajas sensibles y tal, pues dijo una tontería, ¿no? Hay que entenderlo en ese contexto, pero creo que el punto de fondo, lo preguntaba Violeta, es ¿por qué hay tantas vacantes? Eso sí me parece preocupante, porque se supone que pagamos los mejores sueldos, que hay prestaciones, que hay carrera, que hay un montón de incentivos. No quiero decir que es una chamba que genere filas o muchos aspirantes, pero no es una mala chamba comparada con otras semejantes. Creo que en términos del número de policías por cada 100,000 habitantes, México está muy por abajo. Jalisco está por encima del promedio nacional, aunque muy por abajo de los estándares del mundo. Y el caso de Jalisco veo que podría estar muy abajo si sacamos...
Mucho peor de lo que se dice.
Mucho,
¿no?,
peor que de lo que se pensaba.
Y eso habla de un síntoma de que algo anda mal en la policía estatal, ¿no? Que se debe de trabajar más bien en las condiciones de los policías, en su capacitación, para que más jóvenes pues tengan interés en ser policías.
Porque incluso, Jaime, recordarán ustedes también hace poco cuando hubo una emboscada a un empresario allá por Lapislázuli, que también duró 20 minutos la balacera, asesinaron
ahí. La mega balacera de Santa Eduviges.
La mega balacera. Y después, ¿qué dijeron? No, pues reconoció, creo que fue este mismo funcionario, reconoció que no llegaron porque no había condiciones. Dices, bueno, entonces, ¿por qué están allí? O sea, están en un puesto sumamente... No solo son funcionarios, tienen un puesto crítico que es la seguridad. Y la verdad, pues, son los que ponen el cuerpo. Yo sé que tienen familia y yo sé que es un tema muy delicado, pero es una chamba donde... de altísimo riesgo, y se supone que tienen estrategias, ¿no? Es como que es que casi es para preguntarles, oye, pues dame el listado de los requisitos que se deben de cumplir para que atiendas un evento de alto impacto, porque siempre tienen pretextos para no acudir. Entonces están las balaceras, está la gente siendo asesinada y la policía no va porque no se cumplían los requisitos para que pudieran atender.
Un poco por las críticas de fines del año pasado que se da esta balacera donde participan creo que más de 30 sicarios que disparan
así
más
es.
De 2,000 tiros, eran muchos más tiros, y ahora con lo que pasó después del Domingo Negro es cuando sale a decir...
Yo también creo, Jaime, que hay un descuido de la seguridad. O sea, me parece que no le han dado la importancia que requiere la seguridad. Ha habido como esta dejadez de decir, bueno, pues el problema del crimen organizado, que es el que tiene azotado al país, es un problema federal, yo mejor me dedico a hacer otras cosas. Y no le ha dado, me parece, la autoridad estatal la importancia que tiene el tema de la seguridad.
Yo creo que eso es, yo coincido contigo, Sonia, y creo que la fortaleza del Estado de la que habló el general Ricardo Trevilla el domingo 22 pasa también porque las policías estatales y las policías municipales hagan respetar a ese Estado, ¿no?, en la parte estatal y municipal que les toca. En fin, vamos a cerrar este bloque con otro papelón que hizo otro secretario de Seguridad, pero del estado de Morelos, veamos.
Al momento informamos que en el estado de Morelos no se tiene ningún alertamiento específico a la población de algún supuesto toque de queda. De algún supuesto toque de queda.
Todo puede empeorar. Estaría pensando en alguna otra cosa, pero bueno, se le resbaló.
Sí, ese sí no, por favor.
Se descuidó, ese sí que resbalón.
Sí, es que sí tenía, como dice... ay, perdóname, se me fue tu nombre.
David.
David, perdóname, discúlpame. Te estaba pensando en otra cosa, definitivamente, otro toque.
Con eso nos vamos a la pausa y regresamos. Quédese con nosotros, regresamos.
El líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, murió tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que también mató a altos mandos iraníes y familiares cercanos. La ofensiva militar masiva desencadenó represalias de Irán con misiles contra bases estadounidenses y objetivos regionales. El gobierno iraní declaró 40 días de luto y prometió respuesta militar. El hecho marca una escalada clave de tensiones en el Medio Oriente.
Pues ahí tiene un conflicto bélico, ahora sí, de gran escala, una guerra abierta entre Estados Unidos y su aliado Israel contra Irán, que ha involucrado ya a muchos más países del Medio Oriente. La respuesta de Irán ha involucrado a más países de la región y el llamado de Estados Unidos, o la presión, mejor dicha, de Washington, ha involucrado a otros países, de modo que se habla de 25 naciones involucradas en un conflicto que sigue escalando. A pesar del duelo del que se hablaba en la cápsula, en realidad están hoy los bombardeos continuamente y parece que esto se va a extender mucho tiempo más. Trump, que habló de unas pocas semanas, ya habla de 6-8 semanas y esto puede seguir escalando, Sonia.
Sí, a ver, me parece que tratando de ir un poco cronológicamente sobre lo ocurrido, está el conflicto interno en Irán, las protestas que iban subiendo de tono, Irán tocándole un poco o provocando un poco a Israel, a Estados Unidos desde hace ya muchos meses, y la otra parte que tiene que ver con Estados Unidos y con Israel, que es el rompimiento de las reglas internacionales sobre la intervención con otros países, ¿no? En este marco se da el ataque a Irán, la muerte del ayatolá y todo lo que esto deriva, pues son en estos ataques que a lo mejor no han sido tan contundentes de parte de Irán hacia sus adversarios, pero sí estratégicos y sí dejando en claro que Irán también tiene intenciones de entrarle al conflicto, ¿no?
Claro, ha desestabilizado la región, cerraron aeropuertos, atacaron bases militares estadounidenses, Violeta, y pues no se ve para cuándo haya una solución, porque parece ser que hay, digamos, juramentos recíprocos de venganza.
Sí, y aparte hablaba Sonia de, digamos, la violación al derecho internacional, a las reglas internacionales. Yo creo que ya eso es como un mito, ¿no? Ya es un llamado a misa. Realmente me llama muchísimo la atención cómo cada quien hace lo que quiere. Incluso hace rato estaba escuchando primer ministro de Canadá diciendo, muy ofendido, diciendo que ¿por qué no se consulta con los aliados para hacer ese tipo de ofensivas? ¿No? Estados Unidos ahorita está con la espada desenvainada y bueno, es muy preocupante porque también lo último que leía es que ya son más de 700 personas muertas en Irán. Uh-huh. Y sin mencionar obviamente la población, ¿no? Este ataque bestial y despiadado a una escuela de niñas que acaban de ser los funerales, me parece 140. Que hoy, con sus padres, maestros, una bestialidad, realmente temas que se siente realmente un nudo en el estómago que estar hablando de esto. Y hay también con nacionales de México allá en Medio Oriente. De hecho, también llama la atención que las embajadas no han dado ni siquiera un dato preciso de cuántos mexicanos están allá. Hay varias notas, unos hablan de 100, 200, pero seguramente hay más. Y me preocupa también que no haya como una estrategia para... Solamente dijeron, se abrió un registro para tratar de repatriarlos, pero no se ha hablado de algo más contundente para ir a asistirles, ¿no?
Sí, pues complicadísima la situación porque están pues aislados, no pueden salir del país y pues seguramente el conflicto y los ataques seguirán, Jaime.
Oye, es que es una muestra de la escalada expansionista de Donald Trump, ¿no? Ni siquiera consulta a su Congreso para atacar. Y además de América para los americanos, creo que él también quiere que con su aliado Israel, Estados Unidos tenga el control de Medio Oriente, de esa zona muy, muy importante por todos los yacimientos petroleros que hay ahí. De hecho, la respuesta de Irán ha sido restringir el tránsito en el estrecho de Hormuz, ¿se llama?
Hormuz.
Que ha provocado el alza en los precios de los hidrocarburos en todo el mundo, porque es una fuente muy importante de abastecimiento para muchísimos países de la región e incluso de acá de América. En Estados Unidos, de hecho, ya subió la gasolina como no subía desde hace 20 años. Entonces, hay repercusiones y hay cosas ahí muy serias que incluso han hecho que los congresistas demócratas estén revisando el actuar de Trump, porque incluso están hablando de que no hay pruebas de las amenazas que Trump argumentó para atacar a Irán.
Claro, de hecho, el argumento de Trump es que el ataque tenía que ser sorpresa para no alertarlos. De hecho, lo insólito...
Muy tipo Venezuela, ¿eh?
¿Cómo?
Tipo Venezuela.
Sí, sí, sí. De hecho, había negociaciones en Ginebra entre delegaciones iraní y estadounidense, y a medias negociaciones, pues traicionan un poco la diplomacia de no mover las cosas demasiado mientras estás negociando. Hay una especie de tregua y atacan. Pero ya había sucedido en la Guerra de los 12 Días del año pasado, en junio, donde igualmente, cuando estaban en conversaciones de paz, atacó a Estados Unidos, pero no logró, digamos, destruir el arsenal nuclear y mucho menos el arsenal convencional. Y ahora creo que sí van a ir por todas. Pero lo que quizás subestimó el gobierno americano fue la capacidad de respuesta de Irán, que sí acumuló mucha más capacidad bélica de la que todos pensaron y que quizás no tenga alcance, salvo a las bases militares estadounidenses en Medio Oriente, pero sí para alcanzar otros objetivos como son aeropuertos, refinerías y demás, que están desestabilizando a la región y le va a salir muy cara esta guerra a todo mundo. Nos va a repercutir, ya lo decías, Jaime, han subido los precios del petróleo. En el caso mexicano, como importamos más de lo que exportamos, importamos más gasolinas de lo que refinamos, creo que nos va a afectar negativamente. De hecho, se están moviendo las monedas en este momento de manera muy volátil y creo que si esto no se estabiliza, le va a pasar factura al propio Trump, que tiene prisa, igual que Netanyahu, porque tienen elecciones en el otoño.
Así es.
Y en política exterior a Trump le va mejor que en la política interna. Es decir, donde está peor rankeado o peor evaluado es con ICE, con migración, con los temas domésticos. En cambio, esto la mayoría de la gente, por la manipulación informativa, está a favor de matar a un ayatolá malo y del cuento de los buenos contra los malos y demás. En fin. Bueno, pues vamos a ver ahora este cartón buenísimo, buenísimo, buenísimo de Cucho. Vean ustedes cómo se las gasta Donald Trump, mes a mes. Bien, pues ahí está Cucho, como siempre, genial. En enero cayó Maduro, en febrero cayó el Mencho, que bueno, se lo atribuye también Donald Trump. En marzo cayó el Ayatollah Khamenei. Y bueno, pues, ¿quién seguirá en
tres
abril?
Tres líderes de naciones.
¿Cómo?
Que tiene doble sentido, ¿no? Tres líderes de naciones.
Sí.
Los mexicana. Que mandan en esas naciones.
Sí. En igualdad de condiciones. Sí,
y por eso sacó a... Por eso Cucho no puso al alcalde de Tequila. Porque no manden en una nación.
Pero sí, el Mencho, ¿no? Ciertamente.
Es un... Que lo acusaban de trabajar con él, ¿no?
Sí, pues de hecho lo que dicen es que también fue la detención del alcalde de Tequila fue clave también para la emboscada con el Mencho, ¿no?
¿Habrá pasado mucha info o qué?
Pues eso por ahí dicen. Posiblemente porque no nada más fue él, fueron muchas otras detenciones previas que yo creo que sí ayudaron por allí a detectar algunos, a atar algunos cabos posiblemente.
Pues sí podría ser, ¿no?
Pues sí, así fue nota mundial el tema de Mencho, digo, no a los niveles de la guerra de Irán, pero sí
pero salió en todo
a niveles de Maduro, ¿no?
La palpa, nadie lo conocía y ahora ya es conocido a nivel mundial. Y de hecho mucha gente pensaba, incluso aquí en el país, eso sí me sorprendió, la prensa centralista, decían, ah, Tapalpa ha de ser ahí un pueblito X. No tienen ni idea lo importante que es Tapalpa.
Bueno, la forma en que se aprende la geografía de México ha sido terrible.
Bueno,
¿no?
Sí,
aprendimos
sí.
Dónde está Ayotzinapa, dónde está
así Teocalipse. Así es.
Hasta Ayotzinapa está fue el primero también.
Sí, claro.
Porque ese sí es muy, muy pequeñito.
Ahí Acteal. Acteal. Supimos dónde está Acteal, que es una comunidad pequeñita.
Sí.
Así hemos aprendido.
¿Dónde
geografía.
Es Tequila? Bueno, ese lo conocían un poco más.
Sí,
bueno,
ya, sí. No, sí, Tequila sí, sí era más cómodo.
Pero
sí, tenía mejor prensa, Tequila.
Sí, Tequila. Sí, digo, esperemos que se recupere, pero Tapalpa y los demás que mencionaste, Sonia, pues van, se hicieron famosos por malas razones, ¿no?
Sí, el domingo en la noche estaba en los noticieros de todo el mundo de la nota. O sea, la nota se dio en alemán, en francés, en inglés.
Sí,
en
todos los idiomas.
Ruso, en...
Sí, brutal. Así que bueno, pues así las cosas con Cucho. Vamos a ver quién sigue en estas siguientes semanas. Nos hemos olvidado de los demás conflictos. Está Ucrania, está Gaza, que no termina de apagarse. Está ahora Líbano, encendido esta mañana. Está obviamente Afganistán contra Pakistán, que es otro. Ahí, según las Naciones Unidas, hay 157 conflictos bélicos activos. Está Sudán, que de ese no hemos hablado, pero también es muy, muy sangriento.
Y la ONU nomás no desactiva ninguno.
Pues no sé si vieron la sesión del Consejo General, perdón, del Consejo de Seguridad de la ONU de el lunes. Pues la verdad es que muy triste, el papel de la ONU totalmente rebasada, sin capacidad de poner orden, el pleito ya muy directo entre los representantes de Irán y Estados Unidos diciéndose de cosas fuera de micrófonos, un tema ya que revela en términos muy gráficos, muy tangibles, cómo las Naciones Unidas como organización está absolutamente rebasada. Algo muy triste, porque quienes la están desarmando son los propios países,
los más bélicos,
principalmente Estados Unidos, que no solo no le deposita, sino que la desacata. Obviamente, si no le avisa a su Congreso, mucho menos a Naciones Unidas. Es decir, Trump ha violado no solo el derecho internacional, sino la propia Constitución americana. Entonces, si viola sus propias leyes, pues desgraciadamente el derecho internacional pues es mucho menos importante. En fin, bueno, vamos a tener que ir a un corte y regresamos en un momento más. Seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos.
Presidenta Claudia Sheinbaum presentará esta semana al Congreso de la Unión una amplia reforma electoral que busca reducir en 25% el financiamiento de partidos e instituciones, disminuir el Senado de 128 a 96 curules y cambiar cómo se eligen plurinominales, entre otros puntos. La iniciativa mantiene el voto de mexicanos en el extranjero y la representación proporcional, pero enfrenta rechazos de oposición y del Partido del Trabajo, que la consideran un retroceso democrático. Otro punto de alarma es la eliminación del PREP, el Programa de Resultados Preliminares.
Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, fue un gran acierto de nuestras compañeras y compañeros de la producción poner esta semana entregará a la presidenta la iniciativa, porque la viene entregando desde la semana pasada.
Antepasada.
La semana pasada la iba a entregar y luego dijo que el lunes, y ayer dijeron que no alcanzó a llegar, hoy la sigue revisando. Y bueno, es claramente la atención por no tener el apoyo de los partidos aliados de Morena, que la llevaron a la presidencia de la República, me refiero al Partido Verde y al Partido del Trabajo, David. Ahí está el atorón.
Sí, básicamente se concentra en dos puntos, la reducción del financiamiento en un 25% y esta fórmula complicada de distribución de plurinominales de diputaciones de listas que podría beneficiar más a Morena y afectar a sus aliados.
Por ganar en segundo lugar.
Claro, porque digamos que de los 200 plurinominales, 100 se repartirían de manera ordinaria, es decir, proporcional, lo cual estaría otra vez reproduciendo una sobrerepresentación de los partidos que van coaligados por el 8% de la cláusula, pero los otros 100 o 97 se repartirían con el segundo lugar, el mejor perdedor. Y si se revisan los números de los 300 distritos, en donde hay bipartidismo o hay mucha competitividad, el primero o segundo lugar en todos es Morena. Entonces, todos los segundos lugares donde no gane Morena la diputación, el distrito, va a quedar en segundo lugar y, por tanto, esos 97 serían prácticamente para Morena. Y, por tanto, habría una sobrerepresentación, pues incluso mayor.
Envenenado.
Sí, y
es
lo
un
que...
un repechaje como el que tenemos en Jalisco.
Uh-huh, exactamente, tal cual. Esa es la figura original, la de Jalisco.
Claro.
Pero justo lo que están diciendo es que ya no va a ser por listas, ¿no? Que antes había un listado de plurinominales y ya sabías que por lo menos cinco, los primeros cinco son los que entran, ¿no? Entonces esos ya tenían su hueso asegurado, podían ya no hacer nada, iban nadando de muertito y ahora lo que les van a obligar es a que salgan a la calle.
Bueno, la lista de los 100 iniciales de pluris normales sí son las mismas listas de los diputados. Todavía no se acepta que vayan, digamos, las listas de los nombres al reverso y tú sean listas abiertas. Pero esos tendrían que ser campaña en una circunscripción, lo cual es absurdo. No es posible que hagas, digamos, en 50, 70 distritos campaña es imposible, materialmente es imposible, pero bueno, es el argumento.
Pero Sonia, lo que la presidenta ha insistido es, no quiero candidatos que estén sentados y no salgan, claro, al territorio.
Que eso también es cierto. A mí me parece que en términos generales lo que busca Morena es tener una reforma taquillera. Es decir, es una reforma que puede gustarle a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está harta de lo costosos que son los partidos políticos y de no entender cómo llegan algunas figuras impresentables de Morena también,
de todos,
a los congresos. Esta parte me parece que la presidenta la ha defendido bien en términos populares. El problema es que no basta que la gente esté de acuerdo con que hagas estos cambios porque necesitas votos para asegurarla. Y es por eso yo estoy segura que no se ha presentado, porque lo primero que necesitan es amarrar. Ahora, el tema es si van a poder hacerlo y a qué costo. Porque si no van completos el Verde y el Partido del Trabajo, seguramente Morena podría echar mano de quienes tienen precio en las bancadas de oposición, y entonces el costo sería muy antidemocrático además, pero también muy alto para Morena.
Pero se está diciendo, la presidenta está apostando por una reforma electoral muerta.
Ese es el argumento de algunos analistas como Jorge Cepeda Patterson.
¿Pero te refieres a que no tiene el respaldo de los aliados?
Exacto.
Pero a ver, yo creo que efectivamente la presidenta la quiere proponer, vender, como una reforma que democratiza a la democracia, que la hace más popular, más cercana a la gente, pero en realidad
y como no hay deslinde a sus aliados.
No hay una demanda social ni política por una reforma electoral. En realidad es una iniciativa desde el oficialismo para afinar las reglas y garantizar una mayoría calificada sin tener que hacer lo que pasó.
En general la política es así. Es la política es de los partidos y no de la gente.
Claro, pero generalmente las reformas electorales, los cambios se piden desde la oposición por reclamos, por insatisfacción. Es decir, los dolidos, los perdedores siempre dicen, no, queremos reformar las reglas del juego porque no son suficientemente...
No, también los partidos en gobierno reforman para garantizar.
Casi nunca. Es raro.
Que sí.
Pero justo por eso llama la atención la eliminación del PREP, que ahí a mí sí me parece también regresivo, porque realmente te ahorras varias horas y muchas ocasiones es muy puntual. Es la gente, es la ciudadanía quienes cuentan los votos. Entonces, eliminar con este pretexto de que pues también se busca reducir, como decía Sonia, ¿no?, esta parte de agradar a la población, de hacer más, aligerar, digamos, el costo de las elecciones, ¿no? Se habla de ahorrarse 16 mil millones de pesos anuales. Yo no sé si ese dinero realmente va a ir a las carreteras, como dice la presidenta, ¿no? Si se va a ir, si lo vamos a ver como, ya, mira qué baratas son las elecciones y ya estamos en Suiza, ¿no?
Sí, son esas, digamos, como retóricas, narrativas, yo creo que un poco tramposas. Todo el ahorro de la reforma electoral son 2 días de deuda de Pemex, 2 días. Entonces, cuando lo piensas así, haces las comparaciones, es absurdo. El PREP cuesta nada dentro del presupuesto de las elecciones, pero sí generas una incertidumbre pavorosa porque estamos acostumbrados...
Bueno, nada más hay que recordar lo que pasó en Jalisco, que no hubo PREP.
Que se paró en algún momento el PREP. Por eso mismo yo creo que vale la pena invertir más en
el reforzar.
PREP, ¿no? Reforzar el
claro.
PREP.
A ver, y que no sé si oíste el argumento de la presidenta en el sentido de que se empiecen a contar, no esperar hasta el miércoles, sino
desde el mismo lunes.
Sino ¿sí? que desde el domingo en la tarde que cierra la casilla, empezar a hacer ya datos oficiales.
Está bien, pero toma varios días. O sea, es decir, no vas a tener el resultados PREP el domingo de las elecciones
es
en
que
la noche.
El PREP te permite subir el acta porque no importa que no tenga los datos correctos. Porque luego tienes el otro proceso de revisión formal.
El miércoles,
por eso,
que empieza el miércoles.
Pero es muy preciso. Pero realmente la historia nos ha demostrado que no es como que nos haya dado un ganador y resulta que ya contando los votos salió otro. La realidad es que sí nos acerca a lo que dicen las boletas.
Y sí da certeza.
Y da certeza, sobre todo en las horas de más incertidumbre.
Está difícil de sostener esa reforma en el aspecto del PREP.
Sí, y particular. Hay muchas cosas ahí que polémicas que nadie había dicho por ahí. Por ejemplo, la reducción de los espacios en radio y televisión. Hasta los propios morenistas se están oponiendo porque pues fue una conquista de los partidos para poder tener más presencia sin tener que pagar en la televisión y el radio. El propio Corral se lo decía y nos costó muchísimo esto como para que lo reduzcan. Es decir, siempre el partido en el poder es el que propone la reducción del financiamiento y de los espacios, porque está en el poder y tiene la nómina y tiene la tesorería y tiene otros recursos.
Y no le falta dinero.
El propio PRD, que es el antecedente de Morena, y Morena misma, cuando se planteó en el 15, 16 la reforma, se oponía a esto. Ahora resulta que quieren reducir el financiamiento. Pero sus propios aliados dicen, no, pues yo no tengo gobiernos para echar mano de las nóminas y de los recursos del Estado para compensar el recorte. Entonces, creo que se tendría que hacer una reforma pensando a futuro, en el largo plazo, para que no necesariamente afectes a alguien en el presente, sino
a los jugadores.
No vaya con dedicatoria, porque hoy por hoy pues a Morena le conviene porque tiene otras fuentes de financiamiento. Y el problema de los que han estudiado esto es que cuando reduces el financiamiento público, hay más incentivos para el financiamiento ilegal. No quiere decir que no entre, pero significa que habría más incentivos.
Más necesidad.
Más necesidad de ir por él. Y claro, quizá uno de los aspectos más positivos, y yo rescataría de la reforma, de la iniciativa, de lo que se ha filtrado, es aumentar las capacidades de fiscalización del INE. Eso me parece
que
muy
no
bien.
Que no se maneje
eso,
dinero cash.
Sí, que puedas quitar registros, sancionar candidatos o revertir triunfos para darle más dientes a la autoridad electoral que nunca los ha tenido.
Esa es la... Más bien, quien quiere endurecer esa parte es el PAN, ¿no?
El PAN coincide con Morena. Morena
el PAN dice, si tú metes lo que ya propones y la fortaleces con una parte que el PAN está vendiendo mucho para tratar de que no entre el narco a las elecciones como ya está. Es eso, ¿no? Y le da los votos.
Incluso ya hay una propuesta de modificación de la fórmula del Senado, porque yo creo que la lista de senadores sí distorsiona la representación territorial. Es contraria al espíritu federalista. Pero hay una fórmula que dice que tú podrías asignar los 3 senadores por estado de acuerdo a la proporcionalidad de votos. Es decir, no necesariamente 2 al ganador, 1 a la primera minoría y nada más a los terceros, sino más bien por porcentajes. De modo que el Senado guardaría la representación territorial, habría 3 por estado, no habría de lista, pero más equitativo, digamos, reflejando la pluralidad del país. Eso es interesante, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si el próximo martes que estemos aquí ya se presentó la reforma.
Ya hay humo blanco.
Ya hay humo blanco, ¿no? Si se votó
dictamen
o no se votó. Nos vamos a ir ahora a la gustada sección de Póngale el Nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
No se negocian y además decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México. Que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos.
Usted, póngale el nombre.
Sonia.
No, yo espero que haya mentido.
¿Qué?
Que sea un tropiezo nada más. Espero.
Lapsus armamentistus.
Violeta, ¿qué le pondrías?
Híjole, es un carta para anti-Trump.
Sí. Lapsus, ¿no? Pues sí.
Lapsus.
Lo que quería decir es que estamos colaborando para evitar que vayan
las
drogas. Faltó
contra.
O sea, le falló, pues se entiende, pero son de esas frases que cuando sacas de contexto, pues sí son,
sí,
ni modo.
Como que ahora, después de que agarraron al Mencho, la presidenta anda empoderada, porque también el viernes pasado fue a Sinaloa y desde Mazatlán le volvió a reclamar a Trump que no le ha informado del operativo para agarrar al Mayo.
Claro, pero acuérdate que hay hay doble discurso. El discurso de la mañanera o de las llamadas, que es mucho más moderado, mesurado, que es con el que realmente le contesta y le habla a Trump. Y el de las bases, el de las tarimas, el de los mítines, que está muy pactado, donde tiene que hablarle a sus bases, no a Trump. O sea, el gobierno americano sabe que tiene que hacer eso, porque si no...
Y aparte, ¿sabes? Yo siento que la presidenta no ha estado presumiendo tanto eso. Está como, yo la he sentido incluso mesurada con el tema del Mencho, que cualquier otro gobierno lo tendría como una gran medalla.
Bien, ¿no?
Está bien, a mí también me parece bien que no quiera levantarse tanto el cuello. Digo, porque al final fue una operación que me, pues me parece
ni siquiera
que
terminó, pendiente del operativo estuvo, andaba en
andaba Coahuila. En otro lado, y y hubo un vacío de información.
No, en Coahuila.
No, yo sí creo que claro que estaba súper enterada, pero es parte de la estrategia de ella no meterse.
De distracción.
Sí, no, y a seguir con su, no darle tanta importancia. A mí me parece que la actuación del gobierno federal fue correcta en todos sentidos.
Híjole, no, yo ahí sí difiero.
Yo sí creo que lo hizo bien en términos de no dedicarle toda la mañanera ni salir ahí a informar. Creo
ni haberse que quedado en el cuarto de guerra el domingo del operativo.
No.
Como muchos critican. Bueno, pues muy bien. Tenemos que ir a una pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos al bloque de cierre de Con Todo Respeto.
En México, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8M, realza deudas estructurales con las mujeres, persistencia de violencia de género, feminicidios y desapariciones, exigencias de acceso igualitario a justicia y derechos humanos, brecha salarial y precariedad, y demandas de igualdad efectiva en participación social y económica. Colectivos feministas señalan fallas del Estado en garantizar seguridad, justicia, refugios y erradicación de violencia, por lo que las movilizaciones priorizan estas exigencias.
Sin duda, una agenda muy importante, cada vez más abultada, cada vez con más rezagos y pendientes, que anualmente, cuando se acerca el 8M, vuelve a resurgir el tema, Violeta. ¿Cómo ves las perspectivas para este año y dónde vamos en esta agenda que se menciona?
La verdad, muy atrasados. Sí, veo mucho rezago. Tenemos una brecha salarial todavía del 25% aquí en México, según la última cifra del INEGI, que significa ganar 25%, es decir, una cuarta parte menos que los hombres por hacer lo mismo. Y también el tema de la violencia feminicida. Sigue habiendo entre 10 y 11 feminicidios diarios en todo el país. Y algo que sí quiero mencionar y dejarlo muy claro, el gobierno del estado habla de una reducción de feminicidios, pero en realidad es porque no investigan como feminicidios, no abren carpetas de investigación las muertes violentas de mujeres como feminicidios, a pesar de que estamos en una alerta de violencia de género desde el 2018 que obliga a que toda muerte violenta y sospechosa tiene que investigarse con protocolo de feminicidio, y no sucede en la realidad. De hecho, podemos ver que hay algunos casos incluso famosos y llegan a decir las autoridades, ese sí se va a investigar como feminicidio. A ver, no todas las muertes violentas se deben investigar como feminicidio, no los que tú quieras, no los que tú eliges. Entonces, si tú revisas las estadísticas a nivel estatal, hay una reducción, pero no de asesinatos, digamos, ¿no? La palabra es importante, hay homicidio, feminicidio, pero y muchos se investigan como homicidios, perdón, a pesar de que no se ha descartado que haya habido un tema de causas de género detrás, y eso realmente, eso entre muchas otras cosas, ¿no? El tema del acceso al aborto en los espacios públicos, en los centros de salud público, sigue habiendo una enorme cantidad de doctores que se rehúsan a practicar este tipo de interrupción legal del embarazo, y eso sobre todo perjudica a las personas que no tienen acceso a un servicio privado, menores de edad, que han sido incluso víctimas de violación, entre muchos otros temas.
Claro, pues muchísimos temas, Sonia. ¿Tú qué otros rezagos, qué otros pendientes, qué prioridades ves en
la agenda? Parece que en términos generales Jalisco ha dado muchos pasos hacia atrás. Hubo un trabajo, creo, muy importante a partir de la declaratoria de las alertas, que es una decisión a regañadientes de las autoridades en su momento, el gobierno de Aristóteles Sandoval, de admitir la violencia de género que se estaba viviendo en Jalisco y sobre todo la violencia feminicida. Admite la alerta federal, admite la alerta estatal, que no es nada más el prender la luz y decir aquí está pasando esto en temas de violencia, sino tener que establecer una agenda de atención a esas violencias y a los rezagos que había. Luego viene este gran retroceso con Enrique Alfaro, con la desaparición del Instituto de la Mujer, la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que burocratiza la agenda de género de una manera terrible. Luego, me parece que cuando llega Paola Lasso, hay un intento muy por debajo del agua de recuperar la agenda. Se logra avanzar en documentos, en estrategias, pero daba la impresión de que no la dejaban que esto se conociera. Como, ok, tú haz la chamba, pero que no se note, hazlo abajo para que no parezca que estoy renunciando a mi papel de macho de decir que de esta forma trabajamos, ¿no? Y empieza esta administración en donde me parece que hay un como un edulcorante en la agenda de género muy marcado, en donde se pinta como de rosa la agenda, dejando de lado las necesidades de atención y perdiendo de vista que Jalisco es el primer lugar o uno de los primeros lugares en violencia de género.
Pues ahí está, Jaime, pues muchos temas ahí con las dependencias que también pues están ahí para entrarle a estos temas, pero creo que rebasadas, ¿no?
En el combate a los feminicidios, Jalisco, como comentan, pues en vez de avanzar, se va retrocediendo. Creo que todos estos instrumentos de combate a los feminicidios nunca acabaron de aterrizar en lo que le tocaba a las autoridades municipales, que también esa agenda nunca rebotó ahí en los ayuntamientos, ¿no?
Sí, yo tengo la impresión de que tanto en el gobierno como en la sociedad civil es un momento, digamos, un vado en la agenda. Creo que no hay tanto ni movilización, ni como que se ha apagado un poco la agenda, es la impresión que tengo.
Sí, incluso coincido con lo que dice Jaime, veo yo muy apagada el tema de la agenda de género en los municipios y al final es preocupante porque el primer contacto de la ciudadanía se supone, en teoría, son los municipios y incluso para hacer una denuncia, para acercarte, temas de el acoso sexual, ves por ejemplo un delito y muchas personas todavía lo siguen.
Hay rezagos incluso hasta la apertura de las oficinas que debe de haber en los ayuntamientos para que sean como una oficina de recepción de esas quejas.
Pues ahí está, son muchísimos temas los que tienen que ver con la agenda de género. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con uno de los bosques, de los parques más importantes de la ciudad, Los Colomos. Veamos.
El Bosque Los Colomos enfrenta al menos 17 juicios activos promovidos por particulares que buscan adueñarse de predios dentro del área natural, revelando presiones legales sobre uno de los pulmones de Guadalajara. En paralelo, el gobierno de Jalisco concesionó 13 hectáreas del Parque Metropolitano para explotación comercial deportiva, lo que reavivó el debate sobre la protección del espacio público, la privatización encubierta y la política ambiental estatal.
Pues ahí está, con la sorpresa que nos dimos esta mañana, nos enteramos de esta concesión en el Parque Metropolitana. Violeta, ¿cómo ves esta situación?
Sí, pues es otra vez, ¿no?, entregar el espacio público a privados para que lucren con lo que se supone que es de todas y todos. Y eso, digamos, hablando de un parque, ¿no? Este caso particular de parque, pero también me parece muy preocupante lo que está sucediendo con Los Colomos, que en juicios el 40% del territorio de todo lo que es el Bosque Los Colomos estaría en riesgo de disputarse el territorio con privados, ¿no? Eso a mí me parece muy preocupante porque incluso uno de los argumentos que fue el con el que llegó a tribunales uno de los que se ostentan como propietarios de una zona, que de hecho afortunadamente el tribunal falló a favor del Estado, fue el último caso, pero el argumento con el que llega a tribunales es: sí, existe un decreto de área natural protegida del gobernador, pero el gobernador no tiene atribuciones para decretar áreas naturales protegidas. Y entonces se acepta el caso y lo que resuelve el tribunal es no si el gobernador sí tiene atribuciones. Aquí el tema es cómo se admite un recurso en un tribunal con estos argumentos tan vacíos cuando la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico de Jalisco señala que por supuesto que es atribución del Estado y del titular del Ejecutivo decretar áreas naturales protegidas. Entonces, a mí me parece que estamos ante, y me parece que ese tipo de vacíos y de fragilidad en la ley es lo que permite que haya tantos juicios y también lo que ya les había comentado, la falta de perspectiva ambiental en los tribunales. Necesitamos más tribunales, la verdad, ambientales que puedan juzgar qué es un terreno y cuál es una disputa, digamos, entre particulares, de aquí para acá es tuyo, y cuándo es importante decir, no, esta es un área natural protegida que pertenece, que es para un bien mayor, aquí se debe de privilegiar justamente el patrimonio y la importancia ambiental, porque estamos hablando de crisis climática, ¿no?
Claro, resulta inadmisible que puedan admitir recursos que claramente son improcedentes, pero que justamente meten mucha incertidumbre, Jaime, y siempre está en riesgo de que estas áreas protegidas se cercenen por intereses particulares, por valor de la tierra en esos lugares, pero tendría que el Estado ser más contundente, hacer más campaña y, como dice Violeta, pues incorporar más una perspectiva ambiental entre todos los tomadores de decisiones para que entiendan el valor público, no solo el valor de la propiedad de este tipo de lugares, ¿no?
Sin duda. A ver, me parece que en el caso del Parque Metropolitano tiene que haber una transparencia de qué se le dio a los particulares y si eso afecta el interés de los ciudadanos. Y si eso sucede, pues yo creo que habría que ver y revisar esa concesión, ¿no? Y por el lado de los Colomos, creo yo que sí hubo en la pasada administración un descuido en el seguimiento de los juicios de amparo que promovieron los particulares que se vieron afectados por el decreto del sexenio anterior, en el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval, donde decretan área natural protegida los Colomos. Eso crea algunos litigios con particulares que se iban ganando, de hecho se ganan, creo que se ganan 6 de 5 de 8, quedan 3 abiertos, y esos se pierden en el sexenio pasado, incluso por no acudir a
una defensa deficiente.
A los juzgados a defender cuando los citan. Claro. Entonces, habría que ver si fue por omisión o por complicidad de ese tema.
Claro, yo creo que en el caso de Colomo sí habría que revisar la defensa que se está haciendo y ser muy cuidadoso con la defensa jurídica. Y en el caso de bosques urbanos, me parece que ya urge una revisión al tema de las agencias y las coordinaciones metropolitanas, en donde yo insisto, los ayuntamientos se están descuidando y quienes están al frente de estas agencias están haciendo negocios terribles en contra de la ciudad.
Bueno, ahí está el parque Ávila Camacho.
Todos los parques que han estado concesionando todos los espacios. Bueno, en el Parque Metropolitano llegó a haber venta de bebidas alcohólicas. No es que nos espantemos, pero es un parque. O sea, sí, me parece que sí. El no es negocio vocación que están haciendo las agencias y las áreas de coordinación metropolitana es ya grosero y tiene que revisar.
Porque luego esos parques, hay pocos en la ciudad y duran la mitad del año cerrados porque están instalando los stands del negocio particular, claro. Pues se pierde un área, un espacio público para el ciudadano.
Así es, pues hay que revisarlos porque efectivamente hay que leer la letra chiquita. Con un poco más de socialización o más transparencia podríamos saber realmente cuáles son los términos de esas concesiones y tal, y poder debatirlo como sociedad si queremos o no que haya
un beneficio, ¿no?
¿Por qué no se van a espacios privados a hacer los mismos servicios? Porque los espacios públicos
negocios.
Exactamente, los espacios públicos deberían separar. Ok, yo quiero ir al Parque Metropolitano, yo voy a pagar por una cancha de tenis, pero la mitad de lo que me costaría en la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque el chiste es fomentar el deporte.
Es como las albercas de las unidades deportivas. Claro. Le invirtieron un montón en rehabilitarlas y las concesionan, y entonces el dinero público que se gastó en esas albercas no las puede disfrutar un ciudadano común y corriente si no paga el servicio de la clase privado de natación a un privado.
Pero ya como con una lógica de empresa
privada. De negocio.
De privatización de los espacios públicos. Bien, pues hemos llegado al final del programa de esta noche. Con todo respeto, les agradecemos el favor de su atención y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.
Buenas noches. Vale. We need strong borders.